8 de la mañana, 16 minutos. En la práctica, Felipe, la COP16 ya arrancó. Ya hay delegaciones internacionales, ya comenzaron las deliberaciones, preparando la declaración final, que será el motivo de las grandes negociaciones y la discusión grande que viene para estas dos próximas semanas. Oficialmente llegan las delegaciones, bueno, ya están llegando, digo, pero oficialmente comienzan a despachar desde el lunes de la semana entrante. Estaremos en Cali. Quiero saludar a la ministra de Medio Ambiente, es la organizadora y anfitriona de la COP16, la Conference of Parties. Ministra Susana Mohammad, bienvenida, buenos días.
Hola Néstor, muchísimas gracias, un saludo a toda la mesa y la audiencia.
Allá espero verla en Cali. Ministra, ¿usted cuándo viaja?
Hoy al mediodía ya estaremos radicándonos en Cali hasta el final de la COP.
O sea, los próximos dos semanas y media usted está despachando desde Cali.
Sí, señor, así es.
Ministra, y si hacemos esta entrevista dentro de tres semanas, ¿usted qué esperaría conseguir? ¿Cuál es el objetivo de Colombia alrededor de la COP?
Bueno, primero, que todos los visitantes que vinieron, todas esas delegaciones internacionales, la prensa mundial, referencia esta COP16 en Colombia como una esperanza frente a la problemática ambiental y una movilización, digamos, de todos los sectores de la sociedad. Ese es un primer objetivo. Ya cuando entramos a la negociación concreta que los estados partes vinieron a discutir, ese titular va a estar sustentado en que se pudo aprobar un fondo para que las empresas que usan recursos genéticos que están digitalizados contribuyan a partir de la decisión de la convención con una contribución a ese fondo, y que ese fondo distribuya esos recursos a los países que tienen la biodiversidad. Quisiéramos ver también el programa de trabajo de las comunidades indígenas y comunidades locales.
Ministra,
aprobado
perdóneme,
por consenso.
Perdóneme, la interrumpo ahí. Acláreme sí. Un poquito esto de el fondo, cómo es el tema de patentes, cómo es el tema de propiedad intelectual, cómo es al final del día el tema. Esto creo que, si la interpreto bien, son negocios verdes, ¿cierto?
Bueno, lo que está pasando es que hay un recurso que es el recurso genético, es la capacidad que hayamos construido de hacer secuencias genéticas de organismos, de la biodiversidad, flora, fauna. Y hoy normalmente los países tienen unas convenciones en donde una empresa privada que quiere acceder a esos recursos genéticos en un país hace un contrato con el país, porque hay una distribución de beneficios por el acceso a esos recursos genéticos.
¿Usted me quiere dar un ejemplo, ministra?
Eso es una operación que pasa todos los días en el Ministerio de Ambiente. Una empresa quiere ir a acceder a recursos genéticos de una especie de planta que puede ser importante para su investigación, para la farmacéutica, por ejemplo. Vienen al Ministerio de Ambiente, sacan un permiso, firman un contrato de acceso a recursos genéticos, distribuyen parte de sus beneficios al gobierno y tienen acceso a eso de recursos genéticos, que es del país, que es de Colombia. ¿Qué pasa? Que hoy, con la digitalización, hay muchas secuencias digitales, ya esto ya se volvió datos, que están en bases de datos mundiales, y entonces ya las empresas, si son públicas, porque se utilizan para investigación, simplemente entran y acceden a todas esas bases,
ministra,
de datos.
¿Y para qué utilizan esas secuencias digitales, esos recursos genéticos?
Para investigación que termina en usos comerciales, para insumos para la farmacéutica, para la industria, para la cosmética, para los alimentos.
No, pues para,
o sea, para todo.
Para hacer, claro, para hacer maquillaje, por ejemplo, descubren una hoja o un pajarito o un árbol para dormir mejor o para que sea más rojo el rojo, y todo eso, digo, vale mucho billete. Hoy en día, ministra, ¿eso no lo están pagando?
No, las empresas entran, y lo que pasa es que como ya hay bases de datos gigantescas con recursos genéticos, con material genético parcial, pedazos de material genético, ya no se sabe ese material genético de dónde viene. Entonces no hay, o sea, eso puede hacerle como un esguince al acceso a beneficios. Y recuerde que la Convención de Biodiversidad tiene tres objetivos. El tercer objetivo de la convención es la repartición justa de los beneficios por el acceso a los recursos genéticos.
Ustedes, entonces, los expertos, le dicen a esto biopiratería, ¿no?
Sí, eso se podría llamar así, pero hoy lo que hay es como una especie de vacío legal por el desarrollo tecnológico. Entonces, lo que queremos acá en esta COP16 es que las partes acuerden un mecanismo para que las industrias, no sé, el sector privado que utiliza esas bases de datos, como ya no saben exactamente de dónde viene ese recurso genético y sería imposible hacer esa trazabilidad, pues que paguen una contribución a un fondo multilateral y desde allí los estados, el sistema multilateral reparte con algunos requisitos o más bien con algunos criterios de dinero que se recoja a los países que tienen la biodiversidad.
¿Y quiénes son esas empresas, ministra? Pues porque entiendo que estamos hablando de la industria farmacéutica, por ejemplo, ¿cierto? De los agroquímicos. Sí. De la industria de cosméticos. ¿Qué empresas, yo no sé si van a tener ellos representantes en la COP, de qué clase de empresas estamos hablando que tendrían que aportarle a ese fondo?
Multinacionales. Esa es parte de la discusión de las dos semanas. Eso ya hay un borrador de decisión que tiene varias opciones para cada decisión. Y hay varias decisiones en esa decisión. Una, precisamente esa pregunta: ¿a qué empresas se les va a exigir esta contribución? Dos, ¿cómo es el mecanismo para que puedan hacer la contribución? Tres, ¿cómo logramos manejar de que no se inhabilite el acceso a recursos genéticos para los investigadores que hacen ciencia, que es muy importante que eso no vaya a inhabilitarlos? Bueno, hay varios puntos muy estratégicos e importantes que es lo que se va a discutir, pero sería realmente un gran logro porque fíjese que lo que haría es generar un mecanismo multilateral que ya nos empieza a mostrar que el mundo, institucionalmente los gobiernos, sí se pueden organizar para que las externalidades ambientales contribuyan, no solamente en estados nacionales, sino cuando las consecuencias son más allá de los estados nacionales.
Claro, es decir, ¿cuál sería el legado para la COP17? Si usted pudiera proyectar para el año entrante, ministra, ¿qué es lo que espera que se venga a colación y que se traiga a la mesa en la que sigue, en la del próximo año?
Bueno, que es en dos años, en dos años esperaríamos tener una primera evaluación de ese mecanismo, cómo ha funcionado. Y que se pueda refinar ese mecanismo, pero porque se aprobó en esta COP. Sí, se dilata, y quiero decir que hay un gran debate. Esas empresas, como preguntó Néstor, ¿van a estar aquí? Hay un gran debate y el sector privado va a ser parte del debate. No es un debate fácil, pero es un debate muy importante. Lo otro, vamos a tener la aprobación del plan de trabajo de los pueblos indígenas. Esto les va a dar una posición permanente en la convención, más poder político dentro de la convención a los pueblos indígenas, inclusive la posibilidad de que ellos accedan a recursos internacionales de forma directa, y también comunidades locales que cuidan la biodiversidad. Entonces, en dos años quisiéramos hablar de áreas de conservación en territorios indígenas que han sido promovidas por ellos, más derechos territoriales para los pueblos indígenas y las comunidades locales en el mundo. Colombia es súper avanzado en eso, pero hay otros países que hoy no le reconocen derechos territoriales a los pueblos indígenas, y eso es otro tema fundamental.
Quiero devolverme al primer punto de sus conclusiones. Si ya estuviéramos el 2 o 3 de noviembre, una vez concluida la COP, ¿cómo funcionaría el fondo multidonante? ¿A quién le darían ese dinero? ¿A los países que aporten biodiversidad? Es decir, si a Colombia, ¿qué porcentaje le correspondería? ¿Ese fondo sería privado o incluiría también algunos países que se beneficien de esa secuenciación genética, de esa información genética de la biodiversidad?
No, el fondo sería multilateral y público, y se distribuiría a los gobiernos.
¿Ese fondo no existe?
Y ahí hay varias... ¿Sí, aló? ¿Me escuchan?
Sí, le pregunto si ese fondo no existe ya.
No, no existe. Porque acuérdese, existe un fondo que es el fondo para financiar las 23 metas. Esto se creó en la COP15, el fondo ya está funcionando. Allí se pone la plata de la cooperación internacional. Hay una compromiso de los países desarrollados de, a partir del año 2025, poner 20 billones de dólares anuales en el fondo para distribuir al cuidado de la biodiversidad. Pero eso es un tema de dineros públicos.
Este sería de empresas privadas, que esa es la gran diferencia.
Exactamente. Y en lógica de una contribución, o sea, no es lo mismo que la cooperación internacional, sino que es porque ellos están utilizando recursos genéticos y tienen que contribuir, tienen que retribuir. Tiene una lógica jurídica diferente.
Ministra, ¿y cuánta plata podría llegarle a ese fondo? ¿Tiene usted un cálculo?
No, eso es, hay estudios, el grupo de trabajo que viene trabajando hace muchos años en la convención, y los últimos dos años han sido muy intensos. Está precisamente, o sea, todo esto, casi que lo que vamos a hacer es crear el mecanismo. Hay algunos estudios, pero dependiendo exactamente de las decisiones que tome la COP, digamos, a quién cubre y a quién no cubre, pues podremos entender cuál es el nivel de financiamiento.
Ministra, sí. Si es un fondo de carácter privado, yo podría entender que lo que aspiran es a recoger una especie de regalías por ese tema de biodiversidad, salido del aprovechamiento comercial de esa biodiversidad.
Sí, exactamente, del uso de esas bases de datos que tienen información de los recursos genéticos, y es un fondo público, o sea, multilateral, porque el fondo sería multilateral, pero los recursos son de provenientes del sector en su contribución al uso de la biodiversidad.
¿Hoy en día hay un banco de datos con toda esa información genética?
Sí, hay tres grandes bases de datos públicas que son, además, pertenecen a gobiernos. Fíjese aquí la gran paradoja. Los países más potentes en investigación y uso de recursos genéticos de la biodiversidad, que hacen grandes desarrollos industriales, no son los países que tienen biodiversidad. Corea, Estados Unidos, entre otros. Entonces, en los países que tenemos la biodiversidad, no solamente debemos, digamos, prestar, entre comillas, esos recursos genéticos, sino que debemos desarrollar nuestras propias capacidades productivas a partir de eso. De allí está saliendo la ciencia, la tecnología, la innovación, las grandes industrias del siglo XXI, y nosotros, los que tenemos la biodiversidad, tenemos que poner las pilas y no dejarnos rezagar, y que todos nuestros recursos sean utilizados para generar prosperidad y ganancias en otras partes, y que es una paradoja inmensa. Los países que no tienen la biodiversidad son hoy los que están generando más riqueza de esa biodiversidad.
Sí, que es casi contradictorio. Ministra, ¿y hay una lista en la que está Colombia de países que sí tienen biodiversidad?
Bueno, sí hay algunas categorizaciones que se han hecho. ¿Dónde está? Hay 17 países que se consideran tienen la mega biodiversidad. Esos son países extraordinarios en la diversidad de la vida, y Colombia es uno de esos.
¿Y se acuerda de algún otro?
México, China, Madagascar, Perú, Ecuador, Brasil. Mire que América Latina es una potencia,
claro,
en biodiversidad.
Me imaginé. Ministra, y entonces, para recibir la plata de ese fondo nuevo que debería salir de esta COP16, ¿esa plata va a estos 17 países o se va a ampliar? Es decir, ¿quiénes recibirían, por otro lado, la plata de ese fondo?
Esa es parte de la discusión, porque la biodiversidad obviamente está en todo el planeta, y esa es parte de las decisiones que la COP tiene que tomar. Por ejemplo, si se hace con un criterio de cantidad de biodiversidad y situación socioeconómica, si se incluye la variable quienes aportan más a las bases de datos también, ¿sí? Entonces está buscando, esa es parte de la negociación que pasa en estas dos semanas, y ahí hay algunas opciones ya en el documento borrador de negociación. Entonces esa es una de las grandes discusiones, y también ver hasta dónde llega la recolección de ese fondo. Digamos, yo creo que es un primer trabajo multinacional que podría en el futuro, eso sí no tiene nada que ver con la Convención de Biodiversidad, pero si el mecanismo es exitoso, podría empezar a pensarse en qué significa, eso sí es una discusión más de la Convención de Clima, que empiecen a haber, por ejemplo, impuestos globales y que se redistribuyan. Por ejemplo, Francia, con Kenia. El presidente Macron el año pasado lanzó una comisión financiera para estos temas ambientales. Y uno de los trabajos que se está haciendo es qué significaría impuestos globales que se puedan redistribuir para abordar temas como la del cuidado de la biodiversidad, el cambio climático. O sea, se empieza a hacer una discusión de gobernanza. Acá estamos hablando de un mecanismo muy puntual, la COP no puede decir más de eso, pero esto empieza a generarnos ya unos mecanismos de gobernanza más amplios.
Ministra, volviendo como al ejemplo de las regalías, hay departamentos que dicen, mire, yo soy el productor del carbón, yo soy el productor del petróleo, me merezco más plata por las regalías que otros territorios donde no tienen petróleo. Más o menos esa es la intención de Colombia, que obtengamos más recursos por ser más biodiversos frente a otros países, recursos provenientes de este nuevo fondo.
Eso sí es la posición de Colombia, y Colombia sí va a empujar dos cosas. Uno, precisamente eso, que se reconozca la megabiodiversidad y la biodiversidad como una de las variables claves. Y lo segundo, y que también es un tema, digamos, en discusión, que ese dinero llegue directo al espacio fiscal del país. ¿Qué pasa hoy con estos fondos? Por ejemplo, el fondo que se creó en el 2022 en Montreal, y que es precisamente para la biodiversidad, que se nos ha armado una burocracia internacional que hace que aterrizar esos fondos nos cueste, por ejemplo, al sector ambiental 3 años. Eso, para la crisis y el ritmo de la situación en la que estamos, es totalmente ineficiente. O sea, le toca a uno formular unos proyectos complejísimos, ir a unos comités, es toda una, para que aprueben los fondos, y luego cuando aterrizan los fondos se hace a través de agencias implementadores, que son agencias que son acreditadas por el fondo, en los fondos multilaterales, pero el gobierno, muchas veces se pierde la gobernanza sobre esa plata, que es plata pública internacional, que es para estos propósitos de los gobiernos. Colombia dice, no, mándenos la plata directo al Tesoro Nacional para que entre al presupuesto de la nación, y no tengamos como gobiernos pues cumplir nuestras responsabilidades públicas frente a esta crisis climática y esta crisis de biodiversidad. Ese es otro debate que estará allí, pero esa sí es la posición de Colombia.
Ministra, usted cuando habla con el presidente, cuando habla con el ministro de Hacienda, ¿alguien en el gobierno ha hecho un cálculo? ¿Aquí puede haber tanta plata para Colombia?
No, porque las variables, lo que le digo, hasta que no se negocie, no sabemos cómo se juegan las variables. Sí, ¿cuál es el espectro de industrias que entra dentro de este mecanismo? ¿Cómo va a ser esa? ¿Qué porcentaje? África tiene, por ejemplo, hay una posición que está en la negociación, que es que el 1% de todas las ganancias de esos productos que vienen de la biodiversidad en ventas sea lo que vaya al fondo. Esa es la posición hoy de África en la negociación.
¿Que el 1% sea para África?
Para el fondo. O sea, pero ese que el 1% de todas las ganancias de la venta de los productos que utilizan esas bases de datos, okay, vaya al fondo. Ese es un parámetro, pero otros dicen, no, ese no es el parámetro. Eso es lo que está en discusión. Entonces es muy difícil hoy calcular, porque depende precisamente de la negociación misma.
No, claro, entonces lo primero que hay que hacer es de qué tamaño es el fondo y cuánto nos tocaría de ese fondo, que entiendo es todavía lo que no se ha decidido. Sí. Ministra, le hago una pregunta final sobre Cali, pensando en la COP de la semana entrante. ¿Cómo quedó finalmente el tema del IVA?
El IVA ya se está, la ley quedó aprobada, todo lo que venga financiado por presupuesto general de la nación tiene una exención del 20%. Y ahora que se empiecen ya a pagar los costos de la COP, las facturas, ya se harán los certificados y se descontará ese 20%.
Es decir, ministra, ¿todo lo que pase en Cali durante la COP, cero IVA?
No todo lo que pase en Cali, todo lo que está financiado por el presupuesto general de la nación. O sea, la financiación de la COP.
Sí, pero
que no es lo mismo que los hoteles, no es lo mismo que los servicios, no es lo mismo.
Es que estoy haciendo las cuentas de mi viaje a Cali. En el restaurante me cobran IVA.
No. Si a ustedes le van a cobrar IVA en su pasaje aéreo, en su hotel, esto es un tema para que el gobierno no pague IVA sobre la plata del gobierno.
Ah, es para beneficiar al gobierno.
Pues claro, porque ¿quién está financiando la COP? El gobierno. Y entonces si va mal le metemos IVA, que es como de un bolsillo para el mismo bolsillo, ¿sí me entiendes? Entonces es decir, no, hagamos la exención del IVA en la financiación del presupuesto general de la nación. Eso también nos baja los costos de la COP, pero y al mismo tiempo pues podemos generar más beneficios.
Entiendo, es la ministra de Medio Ambiente, Néstor, Susana Mohamad.
Permítame hacerle una última pregunta a la ministra de Ambiente. Ministra, están pasando muchas cosas. La última pregunta, ministra, alrededor de la COP 16, como la firma del manifiesto de defensa del patrimonio natural que hizo con los gobernadores, pero también ese decreto que expidió la presidencia de la República dándole facultades especiales a los indígenas, facultades ambientales. ¿Qué es lo que buscan ustedes, ministra, concretamente para los indígenas? ¿Qué tipo de autoridad le están dando?
El decreto se firmó esta semana, convierte a las comunidades indígenas en autoridades ambientales.
Con sanciones, incluyendo, ministra, ¿qué facultades le da el gobierno a los indígenas en términos ambientales?
Ellos tienen la facultad de planificar, o sea, su autoridad es ejercida sobre sus propios territorios y su propia población. Ellos no pueden ejercer autoridad ambiental fuera de sus territorios a terceros. Cuando es sobre sus resguardos y territorios. Pero es muy importante, para hacerle un símil, es muy, muy parecido a lo que pasa hoy con la justicia indígena. Ellos tienen su propio sistema de justicia que aplican dentro de sus resguardos de acuerdo a sus usos y costumbres. Aquí ellos ejercerán autoridad ambiental para planificar el territorio, administrar los recursos naturales, definir reglamentos y reglas sobre sus territorios, para sus comunidades, con el propósito de mejorar la capacidad de conservación de sus propios territorios. Y cuando haya terceros que tengan que ver con sus territorios, tienen que concurrir con la autoridad ambiental de territorio, sea la Corporación Autónoma o la ANLA.
La queja de las CAR sobre este tema, que sienten disminuida su competencia, su autoridad, ¿tiene algo de razón, ministra?
Pues lo que pasa es que sí ha habido conflictos con las autoridades ambientales en la lógica de aplicación de la norma. Yo creo que el Sistema Nacional Ambiental tiene que abrirse más a la interculturalidad. Entonces, por ejemplo, nos han pasado casos, por ejemplo, el pueblo Wayú, que utiliza la madera para hacer sus viviendas, cuando transportan de un lugar a otro, entonces les dicen uso ilícito de madera. Entonces, sí, hemos llegado, las mismas comunidades dicen, nosotros talamos un árbol en nuestros usos y costumbres y tenemos que pedirle permiso a la corporación. Pero cuando usted va a ver, los territorios más conservados del país son los territorios indígenas. Entonces, lo que está reconociendo el decreto es que allí hay un conocimiento.
¿La gran deforestación en Colombia, ministra, no se da en territorios indígenas?
No. La gran, por ejemplo, la Amazonía.
¿Cómo no?
La Amazonía hoy... No, pero parques, a ver, la Amazonía colombiana hoy, los territorios indígenas de la Amazonía colombiana es donde tenemos la Amazonía más pristina del país hoy. Los territorios de colonización campesina y parques nacionales, a partir de esa colonización, mucha de esa inducida por economías ilícitas, es donde hay más deforestación. Entonces, hay un conocimiento extraño. Usted también ve la parte campesina y de producción de la Sierra Nevada y la parte indígena de la Sierra Nevada. Hay un conocimiento ancestral y una relación cultural con el territorio que conserva, y eso es precisamente lo que estamos reconociendo con escrito. Y qué bueno que el Sistema Nacional Ambiental se alimente de todos estos conocimientos de los pueblos indígenas para una mejor administración del medio ambiente.
Si algún día hubiese un proyecto de desarrollo en zonas indígenas, y el Amazonas, por supuesto, es una de ellas, ministra, ¿usted cree que hay posibilidades de conseguir una autorización de comunidades indígenas para cualquier proyecto?
Ellos tienen hoy ya el derecho de la consulta previa, libre e informada.
Pregunto, el parque eólico de La Guajira, que usted conoce bien, ¿no se pudo desarrollar por cuenta del bloqueo de los indígenas?
Pero fíjese que al mismo tiempo, con 250 comunidades, el Grupo de Energía Bogotá y el gobierno llegaron a un acuerdo para la línea de transmisión colectora, porque se hizo una consulta previa. Cuando hay bloqueos, y eso es porque el proceso o de consulta o el proceso de licenciamiento no fue suficiente para que los acuerdos se sostengan. Es un ejemplo muy importante, 250 consultas previas en 6 meses en La Guajira para la línea colectora con acuerdo con el pueblo Wayú. pero también ellos tienen derecho a decir cómo me beneficio yo.
Los indígenas nos tienen frenados, ministra, el gran proyecto de producción de gas que queda frente a Santa Marta, por ejemplo. Digo,
ellos tienen un derecho constitucional, interpusieron una tutela en su derecho constitucional y un juez de la República suspendió el proyecto. O sea, sería muy injusto decir que los pueblos indígenas, y además es hasta peligroso, son una especie de opositores al desarrollo por ejercer sus derechos.
Ah, no, tengo ninguna duda que son opuestos al desarrollo, claro que lo son, por unas razones que son las de ellos, que son perfectamente respetables. Pero el proyecto de gas, por ejemplo, Uchuva o Sirius, que hicieron cambiarle el nombre, por ejemplo, ¿a usted no le parece, ministra, el gas con el que cocinamos usted y yo y 38 millones de hogares en Colombia, por cuenta de una comunidad que no está asentada en esa zona del Magdalena, además, que son nómadas, que son itinerantes?
Néstor, yo no entraría ahí a mediar en ese conflicto. Lo que digo es que ellos ejercieron un derecho constitucional y el que tomó la decisión fue un juez de la República. Entonces, también hay que mirar cómo se está aplicando esa norma en la jurisdicción. Inclusive, tendríamos que también evaluar qué se puede hacer, porque yo creo que se puede llegar a un acuerdo perfectamente, como ha pasado en muchas partes del país. Pero al final hay unos, y ese derecho no tiene que ver con el decreto de autoridades indígenas, ese derecho.
Pero ministra, este baile sí le toca a usted, porque son un total, por ejemplo, de 116 consultas previas entre ambientales e indígenas que tiene que surtir un hallazgo como el Pozo Sirius, efectivamente, a unos 40 kilómetros de Santa Marta. ¿Cómo hacer entonces para que los hogares colombianos, efectivamente, 38 millones de hogares, tengamos gas pronto y no nos quedemos sin nuestro principal insumo para cocinar, para bañarnos, para calentarnos, por cuenta de todas estas trabas? 116 consultas previas, ministra.
Bueno, primero decir que la consulta previa no es una norma ambiental, viene de la Organización Mundial del Trabajo en un tratado internacional que Colombia firmó en el año 94. O sea que esto no es ni nuevo ni acabamos de descubrirlo. Lo que sí tenemos que mejorar, y el ejemplo de colectora fue un buen ejemplo, es cómo hacemos esas consultas y acompañamos a las empresas. ¿Cuál fue el éxito de colectora? Yo creo que es una lección que nos sirve para que podamos balancear efectivamente el desarrollo de infraestructura, el desarrollo de proyectos tan importantes como los que usted menciona, con los derechos territoriales de las comunidades y de los pueblos indígenas. Y es que tenemos que trabajar de la mano el gobierno con las comunidades. Allá hicimos un acuerdo tripartito, Comunidad Guayú, Ministerio de Mina y Empresas. Y nos pusimos conjuntamente a trabajar en territorio. No podemos dejar a las empresas solas con esa responsabilidad. Es una responsabilidad de ellas, pero el gobierno tiene que acompañar. Y toda esa estructura social es precisamente la que este gobierno está haciendo para que podamos cumplir todo. Hacer los proyectos, hacerlos bien ambientales y hacerlos con respeto a los derechos territoriales de un país diverso cultural y ambientalmente como Colombia.
Claro, ahí está la discusión y seguramente no será el último episodio. Ministra, pero quiero hacer una última pregunta hablando de la coyuntura que estamos mencionando, no de Sirius, del pozo que está cerca de 40 kilómetros de Santa Marta sobre el Mar Caribe, sino de otro que es muy importante en esta coyuntura, el proyecto Comodo, que está a la espera de una autorización ambiental del ministerio. ¿Cuándo se va a dar el visto bueno para que avance Comodo?
Nosotros ya, yo creo que los próximos días sacamos el concepto a la ANLA y con base en ese concepto la ANLA tomará las decisiones.
¿Concepto eso favorable? ¿Sale cuándo, ministra?
En estos días ya estamos en la última versión. Estamos haciendo los últimos ajustes y sí, obviamente una vez salga ese concepto, pues
¿cómo va a salir ese concepto, ministra?
Cuando salga, se los comunicamos. Porque bueno, no me quiero anticipar.
A ver, ¿y cuál es la gracia?
Yo le anticipo, yo le traduzco a la ministra. Sé que no lo puede hacer porque todavía están en versiones finales, pero van a dar el visto bueno. Esto va para allá, digamos. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar? Porque se fue el taladro y se va a demorar otros 18 meses en iniciar el proyecto y estamos en la coyuntura de, de lo apretados que estamos en materia de gas. Pero la ministra nos
dice pero también aclarar algo muy importante. La exploración de Comodo y de ese campo petrolero está planificada para 9 años. La exploración. O sea, esta no es el proyecto que resuelve la coyuntura de estos 2 años. Y eso también hay que dejarlo claro, porque esta coyuntura pues sí, va a tener que tener medidas de emergencia
pero
que van más allá de eso.
El proyecto se retrasó 18 meses por cuenta de eso.
Hay un retraso, sí, pero también tenemos la responsabilidad de que lo que hagamos pues tenga una responsabilidad que en el futuro no tenga unas implicaciones de las que nos arrepintamos.
Ministra, como usted no corrigió a Ricardo, que dijo que el concepto viene favorable, entiendo que eso quiere decir sí, señor.
Va para allá, hombre.
No voy a pronunciarme en contra ni a favor.
Vale, la entiendo. Es la ministra de Medio Ambiente, que en víspera de la COP16 nos atiende muy amablemente esta mañana. Ministra, nos vemos en Cali, gracias.
Bueno, a ustedes por el espacio, un abrazo, gracias.
Chao, gracias, muy amable. 8:46 a.m, Felipe, ese tema de los indígenas, ahora como autoridades ambientales, va a ser, eso puede salir muy bien.
Eso puede salir muy bien o posiblemente muy mal, Néstor, porque precisamente en estos días la Asociación de Mineros o de Minería y tal está diciendo que los indígenas les pueden paralizar una cantidad de proyectos.
Claro, porque tienen la facultad de imponer sanciones, como si fueran una CAR.
Corporación Autónoma Regional.
Total. En la práctica, con el respeto y con la consideración que le debemos a los resguardos indígenas de donde venimos todos. Los indígenas, Felipe, se volvieron algunas comunidades indígenas en bloquear proyectos. Ospina, por ejemplo.
En hacer valer sus derechos colectivos. Es que si ponemos el punto solo en la ecuación de bloquear derechos,
usted tiene
razón. Es complicado, ¿no?
Aurelio, usted tiene razón. Entonces, ellos han hecho valer sus derechos, y allí me parece que está el meollo del asunto.
Sus derechos colectivos.
Por defender sus derechos. Y los colectivos del resto del país, nos quedamos sin proyecto eólico en La Guajira, que era para todo el país, por cuenta de los señores Uayú de La Guajira. Nos quedamos sin gas, el que está frente a las costas de Santa Marta.
Nos quedamos
cortesía
con el proyecto eólico
de unos indígenas que no son de la zona, nómadas, que dijeron, esto tiene que haber consulta previa.
Que dijeron que pescaban a 31 kilómetros de la costa, imagínense
nos
ustedes.
Nos quedamos
que van
con
en
el
submarino
proyecto
a
pescar, eólico.
Usted.
Nos quedamos con el
Aurelio,
gas,
es que ellos tienen
conciliando,
Aurelio,
conciliando
ellos,
ese
ellos
interés.
Tienen, Aurelio, ellos tienen derechos, no tengo ninguna duda.
Sí, pero eso dice que tienen derechos.
Y cuando los suyos,
valer en un juzgado, dicen que son unos bloqueados. Usted, aquí me dicen...
¿Los tuyos y los míos no valen?
Sí, ellos tienen derecho, les reconozco los derechos, claro que los indígenas tienen derecho. Entonces, cuando van a un juzgado a hacer valer los derechos, les llaman bloqueadores. No, yo creo que hay una forma de conciliar.
Hay una forma de conciliar. De sus derechos están bloqueando proyectos de desarrollo.
Hay una forma de conciliar ese interés colectivo de las comunidades, pero usted no puede trabajar a las comunidades a las patadas, como en la canción de salsa. Sí, quítese ahí que ahí voy yo. Quítese ahí que viene
Aurelio,
el aerogenerador.
No,
a mí no me importa la ranchería,
pero,
la comunidad.
No me ponga en eso porque
la energía eólica para los del sur.
A mí sí me importa la ranchería, pero yo espero que a los señores de la ranchería también les importe el resto del país. Y
pero quisieran esto que me permitiera.
En que hay unos derechos y entonces a punta de bloqueos, y les sigo la lista enorme. Han bloqueado proyectos de infraestructura y no me meto con el petróleo.
Y si quiere le hago la lista. Si quiere le hago la lista.
De Chibor aquí que tiene
si quiere le hago la lista
y
de comunidades. Perdón, Ricardo, si me permiten, si quiere les hago la lista de las comunidades indígenas desplazadas por proyectos forzados de esa manera. Si quiere se las hago, a ver qué listica es más
Aurelio,
larga.
Pero
permítame, Néstor, una última
cosa.
Hay que
llegar a un punto en el que ellos también vean que sus derechos chocan con los de otros.
Pero permítame un agregado. Frente al tema de la biodiversidad y las comunidades indígenas, ve que ahí sí tengo una discrepancia. ¿Por qué? Porque es que esa autoridad que se está entregando puede llegar en un momento dado a suplir al Estado. Es decir, ¿a qué me refiero? a que se diga que el recurso genético en la biodiversidad que hay en las comunidades, el Estado no tiene que ver, y simplemente las compañías empiezan a negociar con las comunidades por encima del Estado. Y eso tiene una gravedad que ya tiene un precedente. Me llamó la atención que la ministra no mencionara ese precedente. Es